El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 42 días para acabar 2021 porque ya es 19 de noviembre. Y hoy va a salir el sol a las 7 y 43 en Girona, a las 7 y 53 en Roquetas de Mar, en Almería, y a las 8 de la mañana en Jaén. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que casi 24 horas después la entrevista del ministro Félix Bolaños sigue dando de qué hablar. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, ¿por qué es tan relevante lo que le dijo el ministro ayer a Carlos Alsina?
Bueno, a esta hora ya habrás visto que es
está en la portada
de todos los diarios, sobre todo porque se abre otra brecha en la relación entre los socios y del gobierno. Dijo el ministro Félix Bolaños que nada va a cambiar con la ley de memoria democrática respecto de los crímenes del franquismo que no pudieron investigarse, bien porque prescribieron o bien porque quedaron amparados, y este es un poco lo relevante, por la ley de amnistía de 1977. Dijo además que no está en el ánimo del gobierno, ni es propósito de esta ley reinterpretar aquella otra. Ni siquiera tiene capacidad una ley ordinaria, y en esto hizo bastante hincapié, insistió bastante, para modificar el Código Penal. Claro, esto que le dijo ayer el ministro Félix Bolaños a Alsina en Más de Uno, leo hoy en los diarios que ha hecho revolverse, lo dice por ejemplo La Razón, a su socio morado del gobierno. Porque la tesis que sostiene Podemos, contraria a la lectura que hace el PSOE, es que el derecho internacional sí permite aplicar las leyes con efecto retroactivo porque consideran que los crímenes del franquismo son de lesa humanidad, y entonces, por tanto, la doctrina es que esto no prescriben y no son amnistiables. Claro, el problema que tiene ahora el ministro Bolaños, y por extensión el gobierno, para sacar adelante esta ley, lo destaca, por ejemplo, el diario El Mundo, es que sus propios socios en el Congreso dicen: oiga, esto es una engañifa, aquí nos han vendido humo, nos han prometido que esto iba a servir para abrir camino, lo ha hecho Podemos, a que se pudieran enjuiciar crímenes del franquismo, y dice el ministro que nada cambia en esa entrevista. Claro, de esto se dio cuenta pronto Esquerra, fue el primero que se dio cuenta, y por eso lo que pide es directamente derogar la ley de amnistía de 1977, y por eso fue la primera formación en borrarse de esta otra ley y de esta otra enmienda en la que tanto se han empeñado en los últimos días. De ahí que el gobierno busque a Ciudadanos en sustitución, que ya veremos, porque ahora a ver con qué apoyo, con qué rechazo y con qué abstención cuenta el gobierno cuando someta esta norma, este proyecto de ley a votación.
Y también les contamos, Juan Carlos, que la evolución de la pandemia en España sigue dando señales de cierta alarma.
Sí, te decía ayer que estábamos al borde de los 100 casos por 100.000 de incidencia acumulada a 14 días, que es el umbral hasta el que el Ministerio de Sanidad propone ahora estirar el nivel de riesgo bajo, con el argumento de que la vacunación ha funcionado, cambia la forma en la que tenemos que leer o interpretar los parámetros, por ejemplo, los de los ingresos hospitalarios. Bueno, pues ya estamos por encima de esos 100. Por primera vez en dos meses, además, Dato de ayer del Ministerio de Sanidad, 104 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Ojo Navarra, que la tenemos ya a nivel de riesgo extremo, 278 casos por 100.000 habitantes. Por debajo, pero en riesgo alto, País Vasco, 221 casos por 100.000, y Aragón, 167 casos por 100.000. Ya son mayoría los gobiernos autonómicos que estudian cómo limitar la movilidad de los no vacunados para frenar la transmisión, y se sigue buscando en muchas de esas comunidades, de forma más o menos avanzada en alguna de ellas, qué encaje técnico y sobre todo qué encaje jurídico puede tener el pasaporte COVID para limitar la movilidad de quienes han decidido no vacunarse, pudiendo vacunarse muy fácilmente. En Europa, ojo, Alemania, 65.000 nuevos contagios. Restricciones de nuevo también en ese país, como en otros países centroeuropeos, para los no vacunados. Lo aprobó ayer el gobierno de Angela Merkel. Vacunación obligatoria para sanitarios y revisión de las medidas en función de cómo siga evolucionando, porque ya tienen problemas en los hospitales de cómo sigan evolucionando los ingresos hospitalarios y la cantidad de enfermos que entran, sobre todo en UCI. Ojo en Italia. Más de 10.000 contagios ayer por segundo día consecutivo. En Italia ya están estudiando de nuevo reimponer esta pesadilla que se llama toque de queda. Hay preocupación evidente en Europa por el aumento de contagios. En el continente se está cumpliendo la advertencia que hace semanas viene diciendo la Organización Mundial de la Salud, de que Europa está siendo y va a ser durante algún tiempo el epicentro de la pandemia, y que además es la única región de todo el mundo en la que, además de aumentar los contagios, están de nuevo aumentando las tasas de mortalidad. Por eso la Agencia Europea del Medicamento animó ayer a los países europeos a administrar una tercera dosis de la vacuna a la población para reforzar la inmunidad, porque está acreditado que con el tiempo esta disminuye notablemente, pero también a vacunarse a quien aún no lo ha hecho. Destacaba ayer, por ejemplo, Marco Cavalleri, que es el director de estrategia de la EMA, que el grueso de los pacientes que están ingresando en cuidados intensivos son pacientes no vacunados. Pacientes no vacunados que, como vemos en el continente europeo, van a tener cada vez más difícil moverse. Y en ello están empeñados también los gobiernos autonómicos de nuestro país. Veremos si cara a las Navidades y en las próximas semanas empieza a abrirse paso, ya como medida en vigor, lo que a día de hoy todavía está en el apartado de las tentativas o de las posibles medidas que puedan impedir que se propague mucho la transmisión del virus. Desde luego está en el ánimo de los gobiernos autonómicos impulsar esto del pasaporte COVID, que inicialmente se pensó solo para viajar al extranjero, hacerlo también obligatorio para acceder a hospitales, para acceder a centros sociales, para acceder a edificios públicos o de la administración, para acceder, por ejemplo, también a locales de ocio nocturno, a bares, a restaurantes. En definitiva, que no esté vacunado, es muy probable que, si todo esto va contando con el aval de la justicia, porque aquí el gobierno ha dicho que esto es cosa de las autonomías, de los gobiernos autonómicos y de los tribunales, si esto va contando con el aval de la justicia, quien no esté vacunado va a tener muy difícil moverse, cada vez más.
Y el argumento más importante, que es el que deberían tener en cuenta, y es que 6 de cada 10 ingresados en UCI ahora mismo son personas que no están vacunadas contra el coronavirus.
Eso es. Es que la tasa
lo importante es la salud también de uno mismo y de los que le rodeamos.
Las tasas de contagio son 100 veces superiores en personas que no están vacunadas a personas que sí están vacunadas. Es que hay pocos argumentos para no vacunarse, por no decirte que directamente no hay ninguno.
Juan Carlos Vélez, que tengas un feliz fin de semana. Hasta
igualmente,
lunes,
querido. Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
El domingo llega el chorro polar a España. La semana que viene estará marcada por una dana. Y hoy se espera predominio de cielos nubosos y lluvias en muchos puntos de nuestro país. Juanma Romero, buenos días.
Hola, Carlas, buenos días. Bueno, pues este viernes vamos a tener un día parecido al de ayer, con niebla en muchos valles interiores de la mitad norte peninsular, ahora en las primeras horas del día, que se van a ir levantando conforme avance el día, dejando los cielos despejados en todo el país, excepto en el sureste. Allí continuará la inestabilidad. Este viernes, de nuevo, tendremos nubes y lluvias intermitentes en el este de Andalucía y de Castilla-La Mancha, en la región de Murcia, en buena parte de la Comunidad Valenciana, incluso en Baleares. Eso sí, no esperamos lluvias tan intensas como las que tuvimos ayer jueves. En la zona del Estrecho, de nuevo, tenemos intervalos nubosos y de nuevo tendremos rachas fuertes de viento, tanto en el Estrecho como en el Mar de Alborán, y también el viento soplando con fuerza en el noreste, hacia el Ampurdá. En Canarias, mañana nublada y con lluvias débiles y una tarde con apertura de claros. Y con respecto a las temperaturas, pues os puedo decir que hoy viernes esperamos máximas de 15 grados en Cáceres, 17 en Coruña, 23 en Córdoba, 14 en Madrid, 17 en Barcelona, 15 en Huesca, 20 en Alicante, 17 grados también en Santander, 19 en Palma de Mallorca, 21 en Melilla y 18 en Murcia.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Son las 5 y 9 minutos, son las 4 y 9 minutos en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das hoy especialmente los buenos días?
Pues a los ganadores de los Grammy Latinos, una ceremonia que lleva horas, que empieza yo creo en un jueves y termina en un domingo, porque no paran de dar premios. Dan premios
a... ¿Han dado alguno a ti?
No, a mí no, pero esperaba que dijeran, no sé, pues premio al artista...
Que canta la previsión del tiempo
sí,
en la radio.
Que empieza por David y termina por Cervelló, porque, o sea, dan premios tan... hay tantas categorías que al final quien no se lleva uno es un problema. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, a Beatriz Luengo le han dado uno a la mejor canción urbana? Pero claro, me preocupa una cosa, solo daban un premio chiquitito, pero claro, eran muchos los que han participado, ¿y quién se lo lleva?
Y el Latin Grammy va para Patria y Vida, de Semer Bueno, El Funky, Gente de Zona, Adam González, Beatriz Luengo, Michael Osorbo y Yotuel.
Ayer escuchando a Rubén me di cuenta lo bonito que es la música cuando está puesta al servicio de las causas sociales, a darles voz a los que no tienen voz. Patria y Vida es una canción que habla de eso. Yo lloro porque no se pueden imaginar lo que hemos sufrido. Yo, como mujer compositora, he tenido amenazas de todo tipo. Me tumbaron hasta mis redes sociales, nos quitaron el vídeo de YouTube. La canción molestó muchísimo y solo habla de derechos humanos. He tenido amenazas personales con mi niño recién nacido. Yo no sabía que nos enfrentábamos a nada más que la música y pedir libertad por los que no tienen voz. Celia, Celia Cruz, este premio va para ti.
Pues muy emotivo este mensaje.
Muy emotivo, muy emotivo y además muy eso, muy a flor de piel, porque fíjate cuánta gente, o sea, Yotuel, Gente de Zona, Desermar Bueno, Michael Osorbo, El Funky, ¿quién se queda? ¿Qué van a hacer trocitos del premio? Bueno, ha habido cantidad de premiados. En pop, por ejemplo, teníamos nominado a Vértigo de Paula Alborán, pero ganó Privé de Juan Luis Guerra. Y la mejor canción pop fue para Camilo, con Vida de Rico.
No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico.
Que además también se ha llevado al de mejor álbum vocal pop, ¿eh? O sea, no es vocal pop, bueno, es una barbaridad. También C. Tangana, al menos ahora lleva dos. Igual termina la noche que tiene 25, porque tal como va eso. A mejor canción pop rock por Hong Kong y mejor canción alternativa por Nominao, que bueno, Nominao estaba, pero también ahora la canción se llamaría Premiao, ¿no? Bueno, ya me voy, en fin.
Los Grammy Latino, protagonistas de esta madrugada, se lo contamos aquí en el Club de las 5. En internet también se aprenden muchas cosas, por ejemplo, sobre los vuelos en avión.
Sí, un asistente de vuelo, TikToker, ha explicado cómo funcionan esos sonidos. ¡Tinta! Muy bien. Muy que fan, escuchamos muy fan, muy en fan. El vuelo, porque a veces solo escuchas ¡tin! Y a veces ¡tin, tin! Y para saber cuál es Tommy Cimato, que con ese nombre bien se podría dedicar al cine, no digo de qué género, pero que es asistente de vuelo y respondía a la pregunta. Vamos allá.
¿Has escuchado este sonido en un avión antes? You ever wonder what that means? A high-low chime like that means that one flight attendant is trying to.
Dice que cuando escuchamos el doble el tun tun, quiere decir que un asistente de vuelo pide a otro que se pongan en contacto, o que en cabina piden a un asistente de vuelo que vaya para ahí. Cuando solo escuchamos el tun, quiere decir que es un pasajero el que ha pedido información. Pero avisa, si escuchamos tres veces el tun tun, 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 que es como ahora ya los cuartos, ahora las campanadas, pues eso es peligro, todos vamos a pasarlo mal, así que esperemos que nunca jamás
turbulencias solamente, ¿no?
Turbulencias complicadas,
fuertecillas,
o sea, cuando vas cargado, digamos. O sea, que esperemos que nunca nadie tenga que escucharlo, pero que ya sabemos cómo.
Saben los oyentes también que las turbulencias forman parte de volar y que los aviones están preparados para sufrirlas sin problema, pero mejor que no te pasen, que eso se pasa muy mal.
El Club de las 5.
El Club de las 5 y 14, de las 4 y 14 en Canarias. La entrada de Garbiñe Muguruza en el selecto Club de las Maestras del Tenis sigue siendo una de las noticias más destacadas de la crónica deportiva que nos resume Edu Pidal. Buenos días.
Buenos días, Carlas. Un día después se sigue hablando de Garbiñe, claro. No es algo que podamos olvidar fácilmente. La victoria en la Copa de Maestras, en el Máster Femenino, ha sido noticia las últimas 24 horas. Ayer a estas horas contábamos casi en directo su triunfo aquí en el Club de las 5, pues hace unas horas Todavía desde México, Garbiñe Muguruza hablaba en el Radio Estadio Noche.
Es una felicidad enorme, ¿no?, de haber trabajado mucho, de que haya valido la pena. De un torneo muy especial, ¿no?, porque para aquellos que sabemos de tenis, sabemos que el Masters es un torneo donde están las ocho mejores, donde cada partido es una final, donde hay una tensión y es el último torneo del año. Es como un premio, ¿no?, y al haberlo ganado, pues refleja un súper temporadón que he hecho y que hemos hecho con mi equipo.
En fútbol, lesión de Joao Félix en el Atleti, que será bajante a Osasuna este fin de semana porque vuelve la Liga. Después del parón de selecciones, jornada 14 en primera. Hoy a las 9, Levante Athletic Club de Bilbao. En la Champions femenina, derrota del Real Madrid ante el PSG 0-2, y en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid 7-9, Estrella Roja 6-7.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que llega la primera dana invernal, que prevé dejar nevadas a gran escala en España durante el fin de semana. Este fenómeno, que antes conocíamos como gota fría, se genera cuando el chorro polar se ondula mucho. Bien, pues la previsión es que a partir del domingo 21 y a lo largo de la próxima semana llegue una irrupción de aire frío en Europa Occidental, o sea que prepare usted el abrigo, la bufanda y los guantes si hacen falta. El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, charló anoche con Juan Ramón Lucas en La Brújula para compartir su criterio sobre el futuro inmediato de la pandemia. Considera que hay que mantener la mascarilla y que vacunarse debería ser obligatorio.
Pero no nos olvidemos que el estar vacunado y entrar en un sitio cerrado con mala ventilación no nos exime de usar mascarilla y otras medidas que evitan el contagio, evitan la infección. Nunca hemos dicho que la vacuna proteja 100% frente a la infección. Está claro que reduce algo la infección, pero sobre todo lo que hace la vacuna es inducir una respuesta inmunitaria para defendernos frente a una enfermedad sintomática, enfermedad grave con hospitalización y fallecimiento.
Mientras tanto, la situación epidemiológica en Alemania continúa empeorando, llegando a colapsar los hospitales, por lo que varios pacientes han tenido que ser trasladados al extranjero ante la falta de camas en Alemania. En nuestra web también nos cuentan cuáles son los efectos secundarios de las vacunas Pfizer y Moderna, ahora que se extiende la tercera dosis a nuevos colectivos vulnerables. Y en OndaCero.es también nos llevan a Vigo, porque allí la justicia autoriza a una madre a vacunar a su hija contra el coronavirus sin el consentimiento del padre. El padre de la pequeña de 12 años se negaba a ponerle la vacuna por miedo a posibles efectos secundarios. Bien, la jueza también ha escuchado a la pequeña, que durante la tramitación del expediente expresó su deseo de vacunarse. Además, la menor alegó que la mayoría de sus compañeros de clase ya han sido vacunados y que ella también quiere recibirla para sentirse más protegida frente a la enfermedad. En la web también leemos que España es el segundo país desarrollado donde más ha subido la luz. En la web le cuentan que pese a esta subida, España es el quinto país de la Unión Europea con el precio de la electricidad más alto. Alemanes, daneses, belgas e irlandeses pagan el kilovatio hora más caro. Claro que el nivel de vida y de renta en la mayoría de estos países es bastante superior al de España. Para hoy, por cierto, el precio de la electricidad en el mercado mayorista en España será de 228,84 euros el megavatio hora, lo que supone casi 2 euros de subida si lo comparamos con lo que pagamos ayer. Seguimos de nuevo por encima del umbral de los 200 euros. Ya llevamos, por cierto, unos cuantos días. En nuestra web también nos cuentan que un estudio revela las contraseñas más utilizadas en España. Sigue ganando 1, 2, 3, 4, 5, es la más usada. Un 37% de las contraseñas que usamos en nuestro país se pueden descifrar en menos de un segundo. Después de las contraseñas numéricas consecutivas, la contraseña con letras más puesta es Barcelona, pero los españoles también ponemos con mucha frecuencia contraseñas como te quiero, hola, mierda, tu puta madre o la palabra gratis. Y como cada viernes, les contamos que ya está disponible en la web y en la aplicación un nuevo episodio de Quinótico, el podcast de cine y series con David Martos. Esta semana entrevistando a Álvaro Morte, conocido como el profesor de La Casa de Papel y protagonista de la serie La Rueda del Tiempo. En la entrevista, entre otras cosas, nos cuenta que los productores contrataron a fans de la saga literaria para guiar a los actores.
Y luego también estaba una serie de gente, una serie de chicos y chicas expertos en la saga, que los tenían contratados. Sí, el típico friki que se ha leído la saga, maravilloso, la saga como 7 veces, y lo tenían ahí contratado para decir, no, este personaje nunca haría esto, no, este personaje tiene que ir por aquí, este tiene que ir por allá. Por lo cual, bueno, era como cuando eres ciego y te ponen un perro lazarillo al lado, pues es muchísimo más cómodo, ¿no? Porque efectivamente arranqué así, un poco desde la ceguera de no saber quién era lo que iba a hablar, y bueno, hablando mucho con el showrunner, con el trabajo de guión y demás, pude meterme en el personaje. Sí que te quedas un poco tranquilo que cuando tienes estos chicos expertos que dicen, no te preocupes, es por aquí. Dice, ah, bueno, pues chico, pues estás. Entonces claro. Ya está.
Leemos en la web que en Cardona, un municipio de la provincia de Barcelona, el párroco se negó a oficiar un funeral en castellano y la familia decidió llevarse el féretro. El sacerdote asegura que ofició una parte de la misa en castellano y otra en catalán porque le avisaron con poco tiempo y no pudo preparar los misales. Bien, la familia denuncia en el diario ABC que el religioso se negó, por lo que decidieron llevarse el cuerpo de su madre antes de que acabaran las exequias. El cuerpo de la fallecida, de 95 años, descansa ya en el cementerio de Cardona, aunque su funeral fuera interrumpido en contra de sus últimas voluntades, según relata la familia. En Onda Cero.es también le destacan que en Sumatra, en Indonesia, ha muerto una cría de elefante después de haber perdido media trompa al caer en una trampa que habían colocado cazadores furtivos en la zona. Aunque sus cuidadores intentaron salvarle la vida, finalmente la cría de elefante terminó falleciendo. Y en nuestra web, en Onda Cero.es, también pueden volver a escuchar el espacio de Alberto Aparici en Más de Uno, con Carlos Alsina, entrevistando a Max Ortiz, genetista e investigador de la Universidad de Clemson en Estados Unidos, para hablar de la supervivencia de las bacterias en la Antártida.
Primero fue el gran asombro, ver que las comunidades de todos estos suelos, separadas a miles de kilómetros, eran muy diferentes entre sí y eran muy diversas, sin el similar a las plantas para sostener la vida. Entonces, cuando hacemos un análisis genómico más profundo, agarramos el ADN de estas comunidades y analizamos con la mágica herramienta de la bioinformática, que no irá a los detalles, ahí, cuando hacemos ese análisis, que hemos flipado, como dicen ustedes, ¿no? El asombro ha sido total con nuestros descubrimientos. Primero, que este estudio es llega a una profundidad, a un análisis de resolución que nunca se había logrado para para la Antártida, para esta región tan extrema.
Y en Julia en la Onda entrevistaron ayer a la artista polaca Hanna Harzavec, que reflexionó sobre la situación actual del país, que ya dejó hace 25 años, y también dio su visión sobre la crisis en la frontera con Bielorrusia.
Entiendo que es un problema político y entiendo toda la provocación por parte justamente de Bielorrusia, pero al margen del problema político tenemos un grave problema humanitario, y lo que está pasando ahora en Polonia es que ni siquiera sabemos exactamente lo que está pasando, porque hay que ser consciente que el gobierno polaco ha decidido instaurar la franja donde hay un estado de emergencia y no deja acceder ni a los periodistas ni a las organizaciones humanitarias.
Todas estas entrevistas están, por supuesto, disponibles en nuestra aplicación y en la web OndaCero.es. En deportes, la tenista Garbiñe Muguruza explicaba en Radio Estadio Noche cómo se sentía tras hacer historia en el tenis español.
Wow, pues se siente es una felicidad enorme, ¿no?, de haber trabajado mucho, de que haya valido la pena, de que el esfuerzo tenga sus frutos. De un torneo muy especial, ¿no?, porque para aquellos que sabemos de tenis, sabemos que el Masters es un torneo donde están las 8 mejores, donde cada partido es una final, donde hay una tensión y es el último torneo del año. Es como, bueno, es como un premio, ¿no?, y al haberlo ganado, pues refleja un súper temporadón que he hecho y que hemos hecho con mi equipo.
Por cierto, que Onda Cero.es sigue imparable. En octubre vuelve a ser la radio que más crece en Internet, supera ya los 3,4 millones de visitantes únicos y es la única cadena generalista que crece porcentualmente en el último año, mejorando su audiencia un 16% respecto al mes de septiembre.
Sí, bueno, entonces ya llega el fin de semana. ¡Ay, hola!
Hola, señor vidente.
Sí, ¿cómo están?
¿Cuál es su contraseña del wifi?
Sí, no la puedo decir porque saltarían todas las alarmas.
Esas más puestas, sí, en Internet.
Sí, sí. Sí, porque yo siempre que la pongo, a veces me olvido y entonces nada, no hay forma y pido de cambiar la contraseña y cuando me pide una nueva pongo...
Ponga 1, 2, 3, 4 que ya ve que se fija.
No, entonces pongo la que estaba antes y dice no puedes repetir contraseña y entonces insulto y esa es la que me sirve de contraseña, ya. O sea que entiendo perfectamente.
Oiga, ya que llega el fin de semana, llega el chorro polar,
sí.
Va a hacer frío...
Sí.
¿Algún conjuro para el fin de
semana? Yo de chorros no le puedo decir porque me tengo prohibido los...
¿Ah, no hay chorromancia?
No hay chorromancia porque los meteorólogos me dicen no te metas en esto porque si no, claro, nos quitas el trabajo, ¿no? La gente que estudia los mapas, yo la respeto mucho, yo la mía son cosas del tarot y estas cosas, que es lo que me gusta, el péndulo, todas estas cosas. La semana que viene traeré los artefactos. Sí, sí, sí,
ah, bueno.
Sí, sí, sí. A ver, yo lo que quería decir es un poco de la quiniela de los partidos importantes de este fin de semana. Me sale en el café frío, que es terrible para tener el pozo del café porque no se ve, que gana el Atlético de Madrid en casa, el Barcelona, que estrena a Xavi, ganará al Español, y atención porque la sorpresa será en Granada, que saca algún punto al Real Madrid. Lo de Granada será la bomba, ¿eh? Es humor vidente, ¿eh? Bueno, después de estos minutos de humor, vamos con las cosas importantes. Nacidos un 19 de noviembre. Gente muy conocida, como por ejemplo, Hiram Bingham, que igual no sabe quién es, pero fue quien descubrió el Machu Picchu, ¿eh? También Calvin Klein, que es el que guarda los Machu Picchu, digamos, en ese aspecto. Y también, pues, gente, actores, actrices, por ejemplo, Meg Ryan, que es una actriz, pues bueno. Pues
era menudo día, ¿no? Más
o importante. Jodie Foster. A mí me gusta tanto Jodie Foster como Meg Ryan. Bueno, vamos a ver cosas importantes de los nacidos en un día como hoy, que usted sabrá qué número es el de la suerte hoy.
Hoy es el día 19, un 10.
¿Y 10 es?
Es 1,
¿verdad? Ah, bien.
Ahí siempre me pilla usted, ¿eh?
Claro, porque no es sencillo,
estoy
¿eh?
Dormido a estas horas.
Oye, la carta del tarot es el sol, así que igual el fin de semana bajó un poco el precio de la electricidad, lo cual sería importante. Si hay sol, funcionan las, ya sabes, las eléctricas y todo eso. ¿Qué sale la luna? No hay eléctricas.
Bueno, eso no está tan claro,
es una teoría.
Lo vamos a dejar
sí.
ahí.
Sí, es un tema de este complicado. El sol puede manifestarse como una cosa positiva, conocimiento, vitalidad y buena suerte, ¿eh? Pero bueno, no hay que abusar del sol porque si no te puedes quemar. Es el segundo chiste que suelto hoy de temas astrales. Puntos fuertes los nacidos un día como hoy. Son actualizados, que es bonito como
adjetivo. Están al día, vaya.
Sí, pero queda mejor decir actualizados. Les gusta aquí justificar con adjetivos.
Como, o sea, como los de estos, los antivirus.
Sí, exactamente, que están actualizados siempre, ¿eh? Persuasivos y son constructivos, que está muy bien, porque así, bueno, fíjese que hoy es el día del reformador astralmente. O sea, que ser constructivo está bien, porque
está relacionado, claro.
Sí, si tiene ahí
un apaño.
Sí, unas humedades, claro. Pues te lo arreglan. Puntos débiles son conflictuados.
Hoy es el día del hombre también, creo.
Bueno, del hombre reformador en ese caso, sí, y soleado, debe estar gente muy morena. Puntos débiles son conflictuados, que si nos gusta mucho la gente que es conflictuado. Son engreídos, que creo que este adjetivo aún no había salido, y son resistentes. Bueno, el consejo: aprenda a valorar el del silencio, modere su rebeldía, prepárese cuidadosamente para los retos de la vida. Bueno, esto sirve como siempre para cualquier persona. Vamos con la meditación. Vamos ahí, ponme que esta es corta y intensa. Yo es que hablo con su técnico de sonido. Desde el plano astral
tenemos una conexión íntima.
Una webcam, sí. En el silencio la verdad puede al fin hablar. Buen fin de semana.
Si usted se pone...
Les dejo en silencio para que reflexionen sobre esta...
Oiga, le voy a poner una canción.
Ah, muy bien.
Que disfrute y...
Bien.
¿Usted hace deporte?
Hace 2 siglos, sí. Ahora ya a mi edad ya no, porque claro, aquí...
Bueno, pues
ya...
oiga, mueva un poco el esqueleto que bien le va a ir. Bien. Una canción a esta hora para salir a correr aquí en el Club de las 5, en Onda Cero. It's a sin.
El Club de las 5. Tore right through it. Whoa.
canción para salir a correr en el Club de las 5, 676-760908, para pedirnos su canción, para dedicarla y para animar a aquellos que hasta ahora hacen deporte, hacen el deporte de ir a trabajar también, o el deporte de volver a casa después de hacer el turno de madrugada. 676-760908. Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, eso ya lo saben todos ustedes, pero hoy el gran tema será seguramente analizar el último por más reciente, desencuentro entre los socios de gobierno de coalición, ahora con la ley de memoria como eje de la nueva discrepancia. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, esto es un no parar, ¿eh? Este gobierno a palos que mantienen Podemos y el PSOE y que cada poquito tiempo, cada muy poquito tiempo, pues nos tiene acostumbrado
si no, ¿de qué hablaríamos tú y yo, si no?
Pues quizá de lo que hacen. O de otras cosas, oye, fíjate claro, cómo está el panorama nacional.
Puede ser una estrategia también, ¿eh?
Bueno, para despistar, no sé yo. Pero al final la realidad, mira, ya te aprovecho y te lo cuento, la realidad es de la calle no tiene que ver con estos desencuentros o estos conflictos que mantienen Unidas Podemos y el PSOE. Ahora, como decías, con la ley de memoria democrática, también con los conflictos sociales. Llevamos días advirtiendo, llevamos semanas diciendo que el aumento de los precios, que iba a ser algo muy temporal, está empezando a incidir en varios sectores. Hemos hablado del sector del transporte, se ha hablado también del sector de la agricultura, de la ganadería. Bueno, pues ya no pueden más. Se han convocado ya para el mes que viene concentraciones y tractoradas para protestar por el alza de los precios. Piden una solución los ganaderos, los agricultores de nuestro país, igual que la piden para esas mismas fechas los transportistas. Y parece que no va a quedar ya la cosa. En Cádiz está la situación, que llevamos 3 días de huelga, van a seguir porque todo este incremento de la inflación no se refleja luego en los salarios. Y eso es lo que están negociando el sector del metal en la provincia de Cádiz. Y eso es lo que no se llega a implantar, porque en el convenio colectivo pues la posición de la patronal y de los sindicatos de los trabajadores pues no es la misma, y se aventuran semanas de conflictos sociales a los que vamos a prestar mucha atención. Y mira, hablando también de conflictos, este ya dura mucho más tiempo porque no se puede hablar directamente de conflictos, sino de la realidad que muchas veces no queremos ver, o hay quien no quiere ver, que se vive en Cuba. Esa realidad lejos de la visión idealizada que algunos mantienen y que habla de un régimen dictatorial, de una dictadura represiva como nunca se había visto, y que hoy nos va a contar aquí en Más de Uno a partir de las 8:30 el último opositor que ha tenido que salir de Cuba camino a España, Junior García, va a estar aquí contando la realidad de Cuba, que él ya ve en la distancia, pero que muchos otros opositores siguen sufriendo en la isla caribeña.
Pues
a las 8:30 aquí, Junior García con Alsina.
Una entrevista que conviene escuchar como todas las que pasan por Más de Uno, pero seguro que tenéis otras muchas historias hasta las 12:30.
Hombre, tenemos que hablar de comida, es viernes, hay que preparar a ver las recetas
del fin de semana. Que hacemos, exacto.
Claro, y ya está ahí ultimando David.
Yo aún sueño con las cocochas del otro día.
¿Pero sueñas porque las hiciste si estaban buenas?
No, sueño porque no las he probado.
Entonces lo que tienes que hacer.
Es una fantasía, digamos.
Claro, pero es que vamos a ver, cuando David y Jorge da una receta, lo que hay que hacer es aplicarse, intentar hacerlo. Ya. Claro, o sea, él luego no las envía, esto aún no está en el contrato. O sea, él luego no envía a los oyentes.
Hacerle ahí, ponerle un fogoncito al lado de la freidora de los churros.
Pero a lo mejor no pararía, hombre, y está bien que cuente cómo se hace y luego ya nosotros pues la hacemos en casa. Yo la hice.
¿Y qué tal?
Yo no soy David de Jorge, también te lo digo.
Bueno.
Entonces me quedó bien, pero a lo mejor yo no me gano una estrella Michelin como cocinero.
Bueno, tampoco hace falta ganarse una estrella Michelin.
Ay, pero ¿y qué bonito sería, eh?
No, qué bonito sería. Entonces tendrías que dar mesa con 6 meses de antelación. Es mucho lío
de agenda. Mira, hoy lo voy a intentar otra vez. Hoy con la receta que va a dar, te adelanto. Por si quieres ir buscando, rollo de carne picada a la madrileña.
Ahora bajo la boquería con... Bueno, ahora no, porque... Pero en nada ya están vendiendo.
En nada está abierta. Bueno, sabes, yo por ahora sé que lleva carne picada.
Bueno, pues eso lo encuentro fácil.
No sé más.
Aquí hay una carnicería que se llama Maravillas, que es estupenda.
Claro, pues si tienes carne picada y el resto de los ingredientes, que eso ya se dará a partir de las 10 de la mañana, pues podrás intentarlo. Esta vez sí, intentarlo, a ver si te sale, Lamelo.
Venga.
Pero bueno, hoy es viernes, tenemos, como siempre, a partir de las 9:30, La Ínsula, con Semper y con Madina, y a partir de las 11, La Cultureta. Hoy vamos a hablar de Diana de Gales. Hoy se estrena la película Spencer, que era el apellido de soltera, y vamos a hacer un repaso a la historia de Lady Di y sobre todo de esta película que se estrena hoy.
Pues lo vamos a contar aquí en el Club de las 5 también en un ratito, pero sobre todo no se pierda usted La Cultureta, porque seguro que le dan una visión mucho más amplia de la película y de la trayectoria y de lo que hay que recordar antes de verla si usted va a ir al cine este fin de semana. Que tengas un feliz fin de semana. Cuéntame qué tal la receta el próximo lunes.
El lunes te digo cómo me ha salido y a ver si me he ganado ya la estrella comprar. Michelin, aunque sea de mi casa.
Venga, pues eso. Cuídate mucho.
Un abrazo, Rubén. Chao. Hasta luego.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
En unos minutos repasaremos los estrenos de cine, pero antes les contamos que Amazon estrena la serie de fantasía basada en la saga de las novelas La Rueda del Tiempo.
La Rueda del Tiempo gira. Y las eras llegan y pasan.
Por el nombre, bien podría ser una serie sobre hombres y mujeres que dan el pronóstico del tiempo, pero no. Aquí hay mucho de fantástico, mucho de misterio, incluso algo inquietante, a los que persiguen los protagonistas de la historia. La Rueda del Tiempo tiene lugar en un futuro post-apocalíptico que se llama La Tercera Edad. Que eso no es cuando vas al geriátrico, sino digamos la tercera era, digamos. En esta época el mundo está custodiado por mujeres conocidas como Aes Sedai. Si en Star Wars tenemos los Jedi, aquí tenemos las Sedai, que ejercen como lo que se llama el poder único. Y en cambio los hombres que tocan este poder único están condenados a volverse locos, lo que hace que sean, pues eso, muy temidas quienes tengan este poder. Hay quien quiere ver en esta serie una nueva Juego de Tronos, pero a ver, son estilos muy diferentes, con lo cual, aunque haya dragones de por medio, digamos que aquí la cosa es diferente, así que hay que irla dosificando esta serie, a ver si consigue, que tendrá su propio público, eso es evidente, como escuchábamos antes, tiene sus legiones de fans que son muy seguidores. Hay de momento 3 episodios colgados, serán 8, el octavo será más o menos por Navidad, con Resmond Pike.
Pues para entonces usted se podrá tomar los polvorones.
Eso es.
Viendo a estos personajes. Hoy también se estrena en Netflix una nueva serie coreana que podría convertirse en el nuevo boom porque está dirigida por Yoon Sang-woo, el director de Tren a Busan. Si quieren pasar miedo, la serie se titula Rumbo al Infierno. Yo, David, prefiero quedarme el fin de semana haciendo la receta, si no te importa, de más de uno, porque
sí.
Para pasar miedo no tengo ganas.
Te voy a decir que el coreano al final será como nuestra segunda o tercera lengua, porque ya con las series que están funcionando. A ver, esta historia, que como bien decías, es del director de Train to Busan, nació en 2002, curiosamente, como un corto de animación de 11 minutos. Luego se convirtió en un webtoon, que es un tipo de cómic digital muy, muy habitual en Corea del Sur, que se lee en los móviles, en los celulares, y la buena acogida que han tenido estas piezas a lo largo de estos años, pues ha ideado que se lleve a Netflix, en este caso a la televisión. Rumbo al Infierno es Hellbound en inglés y es género de terror, ¿eh? Está ambientada en un mundo donde las personas pueden saber el momento exacto en el que van a morir. Hay unos seres sobrenaturales que son los que llevan a la víctima, digamos, de la mano al infierno. Así que, bueno, habrá que... A mí estas cosas...
Terror coreano.
Sí, a mí me da mucho miedo.
Da miedo de verdad, ¿eh?
Sí. Bueno, a mí me da miedito.
Pues vamos a ver la tele. Porque si usted no tuvo tiempo ayer de ver la televisión, se lo resume David Cervelló, sí. Que veo que sigue el culebrón con el vecino de la cantante Ana Guerra.
Es el vecino el que sí. En Telecinco hablaban con Ana a ver si le ha pedido perdón al vecino por el tema del ruido que hace por las noches.
Estos edificios antiguos de Madrid son de papel, pero igual que él teletrabaja, pues yo tengo que trabajar en lo mío, ¿no? Y yo soy, pues, cantante y me estoy intentando convertir en una gran pianista. Entonces lo que tengo es que echarle horas y cuando me vienen las musas me pongo unos cascos y si no, pues toco.
Ahora parece que el supuesto ruido no es la única queja que el vecino tiene de Ana.
He visto a Antonio, su padre, en la puerta, en el portal, y le dije, mira, pero ¿cuándo me va a llamar Ana? Me dijo que te iba a llamar, pero no me llamó.
Pero Ana nos desvela cómo su padre y ella se han comunicado con él.
Él dice que le gusta mucho mi música y yo siento que la tenga que escuchar a todas horas y siento que mi profesión sea esta.
En plena polémica, el vecino le hace una petición a la cantante.
Quiero una disculpa de Ana.
Que el reencuentro con el vecino pues sea lo mejor posible.
Bueno, pues nos excusaremos en el ascensor y yo la verdad que lo que tenía que decir ya lo dije en su día y lo dije en privado, ¿no? Como yo creo que se deberían hacer las cosas.
Bueno, recordamos que esta historia la conocimos primero en La Sexta.
Sí, pero no sé por qué tienen que hablar todos los reporteros así, es que me pone muy nervioso. Bueno, en fin, este tema sigue goleando e incluso en El Hormiguero ayer en la mesa tocaba en el tema y digamos que todos los que estaban ahí estaban del lado de Ana.
Que es un tipo que está, yo no sé si está bordeando un poco el delito. Me da a mí la sensación, porque eso de decir y entrar un poco en la vida claro. privada de una persona y además siendo popular, la estás señalando absolutamente. Entonces a mí me parece que es un tipo bastante indeseable. Estoy de acuerdo contigo.
Y oye, y también te digo, tiene la opción de irse él, ¿no?
Que se vaya él.
Que no eche a Ana Guerra, si
también. Pero vecina, no tiene problema. Yo también tengo problemas con mis vecinos, claro. Y vengo aquí y lo digo.
¿Qué
me
acabas de
decir? Pero seguro que todos los vecinos de Pablo están diciendo
claro. Que...
será por mí.
Seré yo, sí, exactamente. Bueno, es posible que se estén preguntando, porque él decía, no, yo no lo vengo a contar, pero bueno, luego decían, es que sería, vamos, estarían todos los programas de golpe. Tenían a Cristina Pardo en la mesa y evidentemente salió el tema de la polémica con el estafador del amor.
Parece ser que él en publicidad estaba empeñado en hablar conmigo y entonces se le transmitió que no era posible y no es oportuno y no era posible. Y entonces a partir de ahí, pues no sé, es que fue muy raro.
Te quería quitar el dinero,
claro. Tengo la sensación de que aparte que son, iba a decir un gilipollas, pero no, un idiota, es cierto que yo creo que él no va bien. Yo creo que él no va bien. Yo creo que a lo mejor se ha tomado una copita de anís o lo que sea,
¿no?
Antes de salir. Porque aparte de ser tonto, que yo no le estoy exculpando de ser tonto.
Su talento es otra cosa.
Efectivamente, bueno, terminamos con un momento de esos que pasa cuando se te escapa la risa en televisión.
Estaba, o en la radio, me
o en la radio cuando con las contraseñas, sí. Josep Pedrerol estaba comentando la presentación de Alves como jugador del Barcelona y no podía contener la risa cuando había una escena que estaba Alves con Laporta.
Justo antes de la presentación, ahí está con Laporta dando toques. Y el presi devuelve todas, la verdad. No lo hace mal. Despuela, ¿no? Lo ha hecho despuela. Sí, un poco, si físicamente se pone un poco mejor, ¿no? Si baja un poquito de peso, está Laporta para salir a jugar también. Tiene edad, ¿eh? Está en edad. Está en edad. Venga, serios.
Estamos en el club de las 5, de las 5 y 43, de las 4 y 43 en Canarias. Por si se anima usted a ir al cine este fin de semana, le contamos algunos de los estrenos de la semana. Empezamos por un thriller que lleva por título Última noche en el Soho.
¿Qué te trae por aquí?
Vengo a estudiar en la escuela de moda.
Es en el último piso.
Es perfecto, me encanta. Si pudiera elegir dónde vivir, viviría aquí. En Londres.
Al principio todo parece maravilloso, tiene un reparto brutal esta película con Thomas Mackenzie, Anya Taylor-Joy, la de Gambito de Dama, Matt Smith, Terence Stamp, Diana Rigg, y nos cuenta la historia de una joven apasionada por la moda que misteriosamente, pues está en esa década de los 60, donde se puede encontrar con su ídolo. Esto ya nos suena de viajes en el tiempo, de situaciones, pero este Londres de los 60, pues no es lo que parece, y como os decía, aquí hay cosas con el tiempo, misterios, tensión, y todo empezará, pues eso, a desmoronarse con sombrías consecuencias.
Como hemos contado antes, llega el estreno del biopic de Lady Di, de Pablo Larraín, que lleva por título Spencer. Luego hablarán de ello en La Cultureta, pero nosotros hacemos un pequeño avance.
¿Ya ha llegado?
Aún no, señora.
Pues llega tarde.
Sí,
Ella llega tarde.
Con Kristen Stewart, muy caracterizada, muy bien caracterizada, porque cuando le dieron el papel a ella pensaba si no se parecen absolutamente en nada, pero la verdad es que la han caracterizado muy bien. Jack Farthing, Timothy Spall, se centra concretamente en el fin de semana de principios de los 90, en que la princesa Diana Frances Spencer decidió que su matrimonio con el príncipe Carlos, digamos que no estaba pasando por su mejor momento y que necesitaba pues desviarse de ese camino que le había puesto, pues eso, ¿no? En el candelabro, que dice el clásico, ¿no? En el candelero de, bueno, de, y todas las revistas de, del corazón. Son, cuenta, narra estos tres días, en una de las últimas vacaciones de Navidad en la casa de los Windsor, en su finca de Sandringham en Norfolk, Inglaterra.
También destacas una película alemana de la que hablamos el otro día, justamente porque su protagonista estuvo en El Hormiguero.
Sí, es La Puerta de al Lado, y el mismo Daniel Brühl contaba a Pablo Motos, pues eso, ¿de qué va la película?
Sí, empieza como una comedia ligera y entonces se convierte en otra cosa, ¿no? En una comedia muy oscura, en un thriller. Es como un duelo, es un western situado en un bar de Berlín entre dos vecinos. Y mi personaje, que es un actor famoso, descubre que su vecino, que es del este, ha descubierto mucho, demasiado sobre él, ¿no? Entonces la película se trata de stalking, de acoso, de intimidad, ¿no? Pero también de gentrificación, de lo que está pasando en todas las ciudades y lo que está pasando también en Berlín, ¿no? De la desigualdad social y gente pues muy diferente, vecinos que pueden vivir en una casa, ¿no? Y primero no saben nada uno del otro y bueno, de eso se trata.
Siempre que te compras un piso, lo más importante que siempre se nos olvida es
los vecinos.
Sí,
los vecinos. Exacto.
No te compres o una casa, lo que sea.
Y por suerte, porque yo cuando me mudé de un piso al otro en Berlín, yo quise conocer a los vecinos del este, porque me veían y ya esa mirada, ¿no? De, uy, el actor este, ¿no? Y ahora va a vivir en esta casa. Y yo quise hacerme simpático, ¿no? Entrando en conversación. Y ahí noté las diferencias brutales que aún existen en Alemania, ¿no? Entre las dos Alemanias, ¿no? Eso es uno de los temas.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, El Club de las 5, Onda Cero.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 47, de las 4 y 47 en Canarias. Hoy es 19 de noviembre, día en que estaremos muy pendientes de la mesa de diálogo social integrada por el gobierno, la patronal y los sindicatos, que volverá a reunirse hoy, después de que el pasado miércoles el gobierno propusiera que la contratación temporal quede ligada a causas muy concretas y por un máximo de 3 meses. Y hoy también el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, comparece a la Comisión Mixta para la Unión Europea para informar de las líneas generales de la política de su departamento. Y arranca el Congreso del Partido Popular de Andalucía, que reelegirá a Juanma Moreno como líder de la formación. Hoy se celebra un debate con los varones autonómicos del Partido Popular. Además de Moreno, también estarán presentes Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco, Fernando López Miras y Juan Vivas. Y Pedro Sánchez viaja de nuevo a la isla de La Palma, y lo hace esta vez acompañado del comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginio Sinkevicius. Juntos analizarán los efectos de la erupción en la isla. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, inaugura el World Pandemics Forum, un congreso científico centrado en la dimensión global que representa una pandemia como esta en todos los ámbitos, y al que asistirá también el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, comparece para presentar la campaña del Ministerio de Igualdad con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y para exponer la situación de esta lacra en España y las políticas que se están llevando a cabo para luchar contra este problema social. Y el presidente del Senado, Ander Gil, llegará hoy a Barcelona para hacer una visita institucional al Parlament de Cataluña, donde será recibido por la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de toma de posesión de su jefe de gabinete, Juan José García de la Cruz. El presidente del Partido Popular, por su parte, Pablo Casado, participa hoy en el Congreso de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asaja en Ciudad Real, acompañado por el presidente nacional de esta organización agraria, Pedro Barato, y también por el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. En Alemania, la canciller Angela Merkel se reúne en Berlín con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la mesa la crisis en la frontera de Polonia con Bielorrusia, entre otras cuestiones. Sobre este tema también se espera que hablen hoy los ministros de Exteriores de la Unión Europea que se reúnen, aunque el tema de la convocatoria oficialmente es para hablar de desarrollo en políticas, en este caso de desarrollo. Y con motivo de del Día de la Infancia, niños y niñas, representantes de cerca de 5.000 niños y niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años que han participado en el proceso llamado Nuestra Voz, Nuestros Derechos, bien, estos niños van a exponer sus conclusiones y sus propuestas sobre la aplicación de sus derechos en España ante la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y también ante el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez. Y la Lonja de Valencia acoge hoy la ceremonia de entrega de los premios del rey Jaume I, unas distinciones otorgadas por la Generalitat Valenciana y que entrega el rey Felipe VI. Por cierto, que no queremos olvidarnos que en Estados Unidos el presidente Joe Biden participa en la tradicional ceremonia del indulto al pavo de Acción de Gracias, una de las fotos más emblemáticas del año en la Casa Blanca. En deportes, como les venimos contando, la gran protagonista es Garbiñe Muguruza, que se pasó ayer por Radio Estadio Noche. Edu Pidal, buenos días.
Carlos, buenos días. Aquí estuvo, sí, aquí en Onda Cero, porque en realidad Garbiñe Muguruza nos atendió aún desde México, en la ciudad de Guadalajara, donde ganó la final del WTA, del Máster Femenino, en dos sets, menos de dos horas de partido. Y aquí explico qué ha cambiado en los últimos años hasta llegar a esta victoria.
Pues la verdad yo creo que es un poco la madurez, ¿no? La progresión en general, como jugadora, dentro de la pista, fuera de la pista. Yo creo que es una buena edad ahora también para ver todo de otra manera, para estar más calmada, para disfrutar un poco también del viaje, ¿no? Que cuando eres más joven es todo más dramático y no miras mucho más allá de lo que sientes en ese momento, ¿no? Y ahora, pues, bueno, transmito quizá un poco más de tranquilidad, pero porque es también un poco como lo estoy llevando y yo creo que me está funcionando muy bien.
Es Garbiñe Muguruza esta pasada madrugada en Onda Cero. Además, en Barcelona habló ayer Mingueza, el defensa azulgrana, que fue crítico con la última etapa de Koeman en el Barça.
El vestuario necesitaba un cambio, ya era como que no había el ambiente que necesitábamos en el vestuario, la gente no estaba contenta. Cuando las cosas no van bien, el equipo deja de confiar en la idea y cada uno intenta hacer lo que puede, pero tampoco creíamos en lo que queríamos. Cuando no estás bien, sí que quizás necesitas un cambio de aires, y estoy seguro que este irá muy bien. La idea con la que ha venido Xavi es muy buena, ha entrado con muy buen pie. La gente cree en lo que dice y esto es muy importante.
Hoy vuelve la Liga con el Levante Athletic Club de Bilbao. El sábado se juega el derbi Barça-Español. Antes el Atlético de Madrid va a jugar con el Alavés y el domingo el Madrid visitará Granada. Además, se sorteó la primera ronda de la Copa del Rey en la que estarán los equipos de primera, todos salvo los que van a disputar la Supercopa de España. Hay un Córdoba-Sevilla, un Utrillas-Valencia o un San Mateo-Real Sociedad. En la Champions femenina, derrota del Real Madrid ante el PSG. En baloncesto, victoria del Real Madrid en la Euroliga ante la Estrella Roja. En karate, Sandra Sánchez y Damián Quintero se han metido en la final del Mundial en Japón. Y en Fórmula 1 este fin de semana vamos a estar atentos a lo que suceda en el Gran Premio de Qatar.
Nos hemos metido en una colmena en el Club de las 5. Estamos rodeados de abejas ahora mismo, unos insectos que, recordémoslo, cuando éramos pequeños, muchos los temíamos por si nos acababan picando. Bien, de hecho, algunos adultos aún les temen, pero no debemos olvidar que las abejas son esenciales para la vida natural. Sin ellas no tendríamos ni naranjos, arándanos, fresas, tampoco almendras, calabacines, tomates, kiwis, sandías, vamos. Porque de hecho las abejas lo que hacen es polinizar la mayor parte de las plantas que existen, y de hecho dos terceras partes de la dieta de los seres humanos proviene de plantas que han sido polinizadas. El problema aquí, o la desgracia, es que las colonias de abejas se están desplazando, se están moviendo a veces hacia las ciudades, por ejemplo, y también se están reduciendo. Vamos a analizar qué consecuencias puede tener este cambio de hábito de las abejas con el doctor Carlos Vergara, que es doctor en entomología y profesor de la Universidad de las Américas en la ciudad de Puebla, en México. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Es un placer tenerle con nosotros. Estamos rodeados de abejas, decíamos, y hay mucha gente que no le da la importancia que merecen a este insecto, a este animal.
Muchas gracias por la invitación. Sí, las abejas son parte fundamental de la vida en la Tierra y sobre todo de la alimentación de los humanos. En los últimos años ha habido mucho crecimiento de la conciencia de la mayoría de las personas acerca de la importancia de las abejas como polinizadoras.
Lo que parece es que hay cada vez menos abejas. ¿Qué es lo que está pasando?
Es un punto controversial porque si tomamos el número total de colmenas manejadas por apicultores en el mundo, ha venido creciendo sostenidamente en los últimos 15 años, más o menos. Entonces ahí podríamos decir que hay más colmenas, más abejas. Pero en cuanto a las abejas silvestres, las especies que no son manejadas por el hombre, en casi todos los casos en que se han hecho análisis de la supervivencia de estas especies, están en peligro de extinción en algunas de las categorías que los biólogos utilizamos para definir que una especie tiene algún riesgo de extinguirse. Entonces, las abejas cultivadas, las abejas criadas por los seres humanos, han aumentado en número. Las abejas silvestres, aunque no se tiene información de todas las especies, creemos que en casi todos los casos están en peligro de, en riesgo de extinguirse.
De ahí la alerta, ¿no? De hecho, yo hablaba justamente de esas abejas silvestres, que son las que se sabe que están desapareciendo, pero tampoco está muy claro si es por elementos, digamos, que utilizamos en la agricultura, si tiene que ver con la cobertura de las antenas de telefonía móvil, si hay algún otro motivo. ¿Qué es lo que están investigando?
Bueno, en realidad se sabe que todos son todas las causas por las cuales hay disminución en las poblaciones de abejas silvestres son antropogénicas, causadas por los seres humanos, principalmente por el aumento de la urbanización, por el cambio climático y por el uso de insecticidas y otros factores asociados con el tipo de agricultura que practica la humanidad actualmente, que es principalmente agricultura industrial. Entonces esas tres o cuatro causas son las principales causas por las que sabemos que han disminuido las poblaciones de abejas.
¿Qué consecuencias puede tener para la humanidad y sobre todo para la biodiversidad que haya cada vez menos abejas?
Consecuencias para la humanidad: va a disminuir la producción de alimentos, lo que quiere decir que los alimentos van a ser más caros, va a haber menos variedad en la dieta de los humanos. Las abejas también son muy importantes para mantener funcionando los ecosistemas porque son fundamentales en la reproducción de muchas plantas. Entonces, si los ecosistemas naturales y también ecosistemas intervenidos por el hombre dejan de funcionar como funcionan ahora, vamos a tener aún mayores problemas, por ejemplo, para controlar la toma de CO2, del dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Casi todo es realizado por las plantas que están creciendo. Si hay menos cobertura vegetal porque hay menos abejas y entonces menos polinización, entonces tendremos un aumento en la concentración de CO2 en la atmósfera y mayor efecto de lo que llamamos gases invernaderos, es decir, mayor calentamiento de la atmósfera.
Hay quien dice que, claro, sin embargo, la cuestión de la agricultura, habrá personas que pensarán, bueno, pero si esto se está cultivando ya en invernaderos, de manera industrial, como usted decía, ¿intervienen también aquí las abejas en la polinización?
Sí, en invernaderos, por ejemplo, de tomates o jitomates, como lo llamamos en México, la intervención de abejas, en este caso abejorros sociales, es muy importante. En Europa, en Israel, inclusive en México, la mayor parte de la producción de tomate depende de la polinización por estos abejorros. Entonces tendríamos producción de alimentos, pero como les decía antes, esa producción va a ser más cara, va a ser más difícil de conseguir. Entonces vamos a tener concentrada la agroindustria en unos pocos países que pueden implementar y pagar este tipo de técnicas, y pues este tipo de agricultura no conserva la biodiversidad de las plantas. Entonces hay un efecto climático gravísimo. Yo creo que en España son muy conscientes de que el sur del país es un mar de plástico, ¿no? Invernaderos en donde se producen miles de toneladas de tomate, pero el resto de la diversidad no existe.
Carlos Vergara, doctor en entomología y profesor de la Universidad de las Américas Puebla en México. Gracias por acompañarnos y por explicarnos lo importantes que son las abejas para el ser humano y sobre todo para nuestra alimentación. Que vaya bien. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Y así nos tomamos el café en el último, los últimos segundos del Club de las 5. Ahora llega Más de Uno con Carlos Alsina, David Cervelló. Feliz fin de semana.
Igualmente, feliz fin de semana.
Sigue la radio, llega Carlos Alsina, llega Más de Uno.